acompaña el politólogo Oscar Botinelli, director general de Factum. Oscar, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Luis, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Curioso con la propuesta de esta mañana, cuando las cacerolas no son para cocinar.
Bueno, a ver. Estamos a 35 años de un día.
Sí.
Bueno, se cumplieron el 25 de agosto, muy importante, en la historia... Fue la sucesión de hechos de una historia del país que fue la salida de la dictadura.
Sí.
Es decir, el 25 de agosto de 1983 se produjo en el Uruguay, mucho más en Montevideo, litoral, el sur, un muy fuerte caceroleo y apagón, como protesta contra la dictadura, forzar la apertura institucional. Recordemos un poco, porque a esta altura hablar de la dictadura, como se dice últimamente, es hablar de historia reciente,
sí, claro.
Pero es historia. Para algunos fue protagonismo o agonismo, para otros es algo que ven en los libros. La dictadura, bueno, hay un periodo que Uruguay a partir de junio del 68 va perdiendo... La democracia pura, plena, a través de vivir en un régimen de excepción, medidas prontas de seguridad bajo la presidencia de Pacheco, se avanza luego en febrero del 73, lo que se llamó el febrerazo, cuando termina habiendo un pacto entre los mandos militares, los propios militares relevan al comandante se va el comandante en jefe del ejército y relevan al comandante en jefe de la Armada, y ahí empieza a haber ya presencia militar, entre otros los entes autónomos, en cargos de confianza en los ministerios. El 27 de junio de 1973 se puso formalmente el golpe de Estado, cuando se produce el decreto de disolución de las cámaras, y ese hay todo un largo periodo, no vamos a hacer la historia de la dictadura, ¿no? Pero un largo periodo que termina el 12 de junio del 76, en que los mandos militares destituyen a Bordaberry como presidente de la República. Y hay una cosa que es interesante para hablar algún día. Los militares consideraban que ellos estaban defendiendo la democracia. Es lo que se llama, en ciencia política, que era una dictadura quirúrgica. Dictadura fundacional, por ejemplo, la chilena. Hay que hacer todo de nuevo. La uruguaya es la democracia, es el sistema ideal, pero está enferma. Entonces hay que corregirla, ¿de qué? Bueno, de la subversión, del marxismo internacional, de la corrupción. Hay que regenerar los partidos. Esa era la idea ideológica básica de los mandos militares, o de los militares. Y la de Bordaberry era fundacional. Incluso el ideal de él era el modelo franquista. Y propone un esquema de disolución de los partidos. No es que no pudieran operar durante un periodo dictatorial, sino que desaparecieran los partidos políticos o institución. Eso lleva a su destitución el 12 de junio, y ahí empieza un periodo en que ellos hacen un cronograma político que desemboca en una reforma constitucional el 30 de noviembre del 80 para crear lo que se denomina en transitología o en ciencia política una democracia tutelada.
Claro, ¿no? Quizá el primer mojón ahí era ya las elecciones del 82, ¿no?
No, no, el primer mojón es el plebiscito constitucional.
Claro, no, no, hacías referencia al plebiscito, digo. Claro.
No, la elección del 82 ya es la reformulación del plan, porque el plan venía con que en el 80 se aprobó una nueva constitución, eso iba a las elecciones con candidato único, que elegía el Consejo de la Nación, integrado por consejeros de Estado, que habían sido nombrados por el propio gobierno, y por el gobierno militar, y por los generales, oficiales generales. Eso... termina una derrota más o menos 58-42, triunfa el no en Uruguay, es prácticamente uno de los escasísimos o único plebiscito en que pierde una dictadura en el mundo. También hay que ver una cosa que fue una ironía que hicieron los argentinos diciendo los plebiscitos se ganan siempre por las buenas o por las malas. Los uruguayos hicieron un plebiscito para no hacer trampa. Alguien dice que no le hicieron porque estaban convencidos de ganar, otros porque era muy fuerte ese intangibilidad de las urnas, ¿no? De que con las urnas no se juega.
Claro.
Se puede hacer otras cosas, pero eso no. Y lo cierto es que perdieron, reformula el plan político, va a elecciones técnicamente son elecciones generales, para nombrar autoridades partidarias de los partidos habilitados, que era el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica. En realidad la vieja Unión, la Unión Radical Cristiana, al cual le dan el viejo lema de Unión Cívica, cuya propiedad era en realidad el Partido Demócrata Cristiano. Queda fuera el Frente Amplio de izquierda. Y acá empieza un periodo importante, donde hay unas negociaciones de los partidos habilitados con la Comisión de Asuntos Políticos y las Fuerzas Armadas en el Parque Hotel, que termina en nada, estalla. Primero hay un cambio a mitad porque se retira el sector mayoritario del Partido Nacional, que es liderado por Wilson Ferreira Aldunate, a raíz de una clausura del semanario wilsonista La Democracia por una foto de Wilson Ferreira. Y luego, aunque continúa la minoría del Partido Nacional, o la mitad del Partido Nacional, y el Partido Colorado y la Unión Cívica quedan nada. Y ahí se llega al año 83, donde lo primero que se destaca es que se había salido una ley de organizaciones sindicales que lo que permitía era sindicatos de primer nivel, digamos, ¿no? Podía haber un sindicato en ANCAP, en UTE, sí, pero no una central sindical. Uh-huh. Bueno, una cosa es la vida y otra cosa las normas, ¿no? Los sindicatos se reúnen sin violentar la ley, hacen una asamblea, por eso se llama plenario intersindical de trabajadores. No era una central, era un plenario de reunión de sindicatos. Este plenario intersindical de trabajadores, el PIT,
sí.
Por otro lado estaba la CNT, con fuerte presencia comunista, pero también socialista, actuando en la clandestinidad y sobre todo en el exilio, y ahí se va al primer acto público del 1 de mayo, en un proceso donde avanzaba la protesta popular por un lado, y por otro lado el régimen trataba de abrirse. Y acá es el antecedente de lo que viene a ser la protesta del 25 de agosto.
Uh-huh. Bien, bien. A ver, ¿quiénes convocan esas protestas? Vamos a recordar cómo se agrupaban los distintos actores.
Bueno, primero vamos a ver la oposición política, ¿no?
Sí.
Estaba, por un lado, los partidos habilitados, estaba el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica, los partidos proscriptos, el Frente Amplio y el Partido Demócrata Cristiano. Debemos aclarar, el Partido Demócrata Cristiano fue fundador del Frente Amplio y hoy lo integra. Pero en diciembre de 1973 se va, en una interpretación de que el Frente Amplio era un pacto puntual para un momento preciso del país, el golpe de Estado terminaba con ese proceso y se abre el PDC. En realidad fue una decisión más bien de cúpula, y tanto es así que cuando terminan los hechos del 83, sobre todo el acto del 27 de noviembre, del cual vamos a hablar, hay una reacción dentro del PDC contra la dirección que encabezaba Juan Pablo Terra, Daniel Sosa Díaz, José Luis Veiga, y esa reacción, que uno de los que la encabeza, sector Lescano, o el que la encabeza, digamos, el sector Lescano, provoca el retorno del Frente del PDC al Frente Amplio en febrero del 84. Bueno, después viene otra historia, pero el periodo que estamos hablando es ese. Uh-huh. Lo cierto es que el PDC actúa en las reuniones de los grupos políticos como un partido diferente al Frente Amplio.
Bien, esa era la oposición política en aquel entonces. ¿Y cómo se organizaba o se agrupaba la oposición social?
Bueno, por un lado estaba el PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, que era lo que agrupaba a toda la militancia sindical de ese momento, que se estaba reorganizando con bastante fuerza y con bastantes dificultades también, ¿no?
Uh-huh.
Con el apoyo de, bueno, el tema estaba la CNT en el exilio, que no es solo un tema, oye, la clandestinidad, que no era solo un tema de legales e ilegales, sino de distinta correlación de fuerzas dentro del sindicalismo y en cierto modo dentro de la izquierda, ¿no?
Uh-huh.
A nivel estudiantil, proscripta la FEU, que también estaba en el exilio, se forma. Y ahí la figura emblemática, bueno, una figura que ya lleva casi un cuarto de siglo en la intendencia de Montevideo, Jorge el Chileno Rodríguez, hoy sí, presidente del PDC, que fundan la asociación, porque estaban proscriptos los gremios estudiantiles. Entonces forma una asociación civil, Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, ACEP, que vas a ser el referente de reconstrucción del movimiento estudiantil, claro, que luego, así como el PIT en mayo del 84 pasa a ser PIT-CNT, pasa a ser ACEP-FEU a nivel universitario, ACEP-FES a nivel de secundaria, ACEP-FEUTU a nivel de UTU. Bueno, entonces está el movimiento estudiantil en ACEP, el movimiento sindical en PIT. Por otro lado venía la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAN, que llama un poco la atención que un organismo sectorial, ¿no?, tuviera esta participación. Lo que pasa es que FUCVAN actuaba como un gran movimiento de organización social. Las cooperativas de vivienda de ayuda mutua, no nos olvidemos que se organizaron matrizadas en la estructura sindical. Cooperativa de trabajadores de la lana, cooperativa de la construcción, cooperativa de transporte. Por lo tanto, también tenía un embrión bastante similar al sindical.
Claro.
Y ese año había iniciado una campaña de recolección de firmas por un tema puntual, pero lo que importaba era que lo significativo, lo decía Foucault, era el organizar una recolección de firmas contra la dictadura. Esa era la realidad. Por lo tanto, pasa a ser también un actor relevante. Y luego está SERPAJE, el Servicio de Paz y Justicia, vinculado a la Iglesia Católica o de Impronta Católica, que tiene como gran referente al cura Pérez Aguirre, que fue un gran luchador por los derechos humanos y que desde una impronta diferente, con el apoyo del Premio Nobel de la Paz argentino Pérez Esquivel, también organiza una movilización a nivel, sobre todo, parroquial, digamos, y de barrio. Todo esto, las organizaciones sociales, donde había distintas propuestas, Pérez Aguirre proponía convocatoria en las parroquias, que las hizo la víspera el 25 de agosto, unos proponían caceroleo, otros apagón, bueno, sí, se terminó haciendo un poco todo, pero lo fundamental fue un apagón con caceroleo. Y ahí convoca todos los partidos políticos y estas cuatro organizaciones sindicales que forman lo que se denominó la intersectorial. En realidad la intersectorial como tal ya tiene una fisura a poco de andar, porque en la plataforma aparece un formidable punto de la discordia, que es el ataque a la ley de educación que había sido obra como ministro de Cultura de Julio María Sanguinetti.
Y ahí los colorados se abren.
Y queda la intersectorial con el Partido Nacional, el Frente Amplio, PDC y las organizaciones sociales. Se forma una interpartidaria de los partidos habilitados, Partido Nacional, Partido Colorado y Unión Cívica, y así se llega a comienzos del 84, hasta que a la salida de Serín y la cárcel, él convoca a los nombres importantes para diferenciar las cosas, superar la interpartidaria, la multipartidaria de los partidos políticos. Pero quedemos acá para no seguir la historia.
Bien, volviendo a las protestas del 83, ¿qué otro jalón importante aparece casi que en forma inmediata?
Bueno, el primer jalón, lo acabamos de decir, ¿no? El 25 de agosto, que fue realmente formidable. Luego viene la marcha de los estudiantes, que el convocante, incluso formalmente autorizado por la policía de Montevideo, es ACEP, que es una gran marcha que parte de la universidad, 18 de julio, y termina en el Estadio Francini, donde se hace una mezcla de acto y festival, con gran éxito. Fue realmente multitudinario. Hay que ver que además de la ACEP y además de la FLEU clandestina que hablamos, estaban las revistas, que no era... eran distintos movimientos que todos convergían, que cada núcleo estudiantil había empezado a editar revistas. Estaba la revista Medicina, la revista Veterinaria, la revista de Derecho, la revista de Agronomía, y había una coordinadora de revistas que también funcionaba en forma paralela, como pasa siempre, a veces hay competencia y a veces colaboración con ACEP y con la FEU clandestina, que tenía mucho menos peso que el que tenía la CNT clandestina, pero sí tenía ruido en el exterior y, bueno, marcha hacia esa unificación que se produce en mayo del 84. Pero hay que marcar como continuidad del tema de la protesta estudiantil. En esa protesta estudiantil se forma lo que se conoció como la generación del 83.
Claro.
de la cual surgió un conjunto muy importante de figuras políticas.
Sí, que hoy están en la dirección.
Que hoy están en muchísimos lados, ¿no? Sí. También del PIT surgieron muchísimas figuras que están hoy en la conducción del PIT CNT o en protagonistas, en cargos políticos. Bueno, no dar nombres porque la verdad que son muchos y uno sería injusto al no nombrar a todos, porque fue un momento de gran protagonismo de muchísima gente. Pero es muy importante que la protesta estudiantil tiene como punto culminante el día 9 de noviembre, que se realiza una segunda gran marcha, y una marcha que termina en una formidable represión policial, pero durísima represión, ¿no? Y marca un jalón muy importante porque, si bien fue un costo muy duro para el movimiento estudiantil y para la oposición antidictatorial, por otro lado fue un costo para la dictadura tener que, a la salida, a la postrimería de la dictadura, salir a reprimir con esa ferocidad lo que era la segunda gran marcha pública que se producía en Uruguay, ¿no? Y la primera represión que se produce después de aquel largo silencio,
sí,
¿no?
Sí, y ese intenso año que se cierra o tiene como punto alto de culminación el acto gigantesco del obelisco.
Claro, ya con los antecedentes del 25 de agosto y varios caseroleos más, hubo otro a fin de septiembre, ¿no?
Sí.
Y después se repitieron ya con distinta intensidad, pero de esa gran protesta masiva, ruidosa, llamémosle, más la protesta estudiantil, más la movilización sindical, que si bien en acto fue el 1 de mayo, bueno, los gremios estaban funcionando, se estaban organizando, estaban haciendo cosas. Los partidos políticos ya habían, sobre todo los partidos que estaban en el plano legal y en el plano de que se salía a través de algún tipo de diálogo, habían visto que se habían agotado los caminos iniciales con el fin de la negociación del Parque Hotel, pero además con la frustración de negociaciones reservadas que iba haciendo sobre todo el Partido Colorado y Sanguinetti, y que no lograron avanzar mucho y que fracasaron interlocutores que se pensaban que encabezaran la apertura desde el lado militar, y se llega a el gigantesco acto en el obelisco, convocado ahí por todos los partidos políticos y las organizaciones sociales. Ahí sí participa oficialmente en el estrado por primera vez no solo el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica, sino el Frente Amplio y el Partido Demócrata Cristiano, y por supuesto el PIT, ASEP, FUCBAN y SERPAJ. Es un estrado gigantesco, no me acuerdo cuántas personas eran, pero serían como 200, 300, ¿no? Y llena el estrado, se hace en el obelisco, con el obelisco atrás, es decir, el estrado queda de espaldas a 18 de julio mirando hacia la fuente, el Parque Valle, digamos, ¿no? Todo por Morquio. Es una avenida anchísima, porque va desde la vereda de Lord Ponsonby mirando hacia la fuente, a la derecha, la vereda de Lord Ponsonby, donde está, digamos, en un extremo la Embajada de Estados Unidos y en otro el Pereira Rosell, y a la izquierda, en un extremo el Hospital Italiano, en otro la Embajada Británica. Es anchísimo.
Bueno, claro, sí, está la imagen que tomara José Pla del Río de Libertad, que es absolutamente gráfico, ¿no?
Es preciosa la foto, como es un acto rarísimo, porque normalmente los actos se hacen, digamos, al descampado. Y acá buena parte del público estaba bajo árboles, porque Morquio, Ponsonby, Canning son calles tremendamente arboladas, es medio parque eso, ¿no? Pensemos el ancho que va de Morquio a Ponsonby, de Morquio a Cani, todo bajo árboles, todo lleno de gente. Entonces lo que se ve es una arboleda de la cual surge gente, y uno de ellos forma la central, lo de Morquio, se ve como una especie de río, algo que se mueve, ¿no? Y ahí surgió el título de esa formidable foto, Río de la Libertad. Y lo central fue un discurso muy medido, muy sólido, muy conceptual y muy duro, redactado por gente de todas las organizaciones, de todos los partidos, y que lee el actor el primer actor de la Comedia Nacional, sí. Alberto Candó, uh-huh. Y bueno, y con esto concluye este periodo del año 83, que fue realmente muy importante como sí. periodo de final de una resistencia que de apertura hacia la salida de instituciones.
Un año clave, Oscar, indudablemente.
Fue realmente sí. un año clave, como, claro, naturalmente el año clave del todo es 1984, pero el 83 es sí. el que abre las puertas y los caminos hacia el 84 y a la reconstrucción institucional del Uruguay. Por eso creemos que la historia, muchas veces es la historia reciente en particular, muy necesaria en los análisis políticos, porque el presente tiene que estar siempre anclado en la historia.
Oscar, muchísimas gracias. Y te, lo agradecen también desde la audiencia. Hay algunos mensajes precisamente a propósito de la necesidad de tener presentes todos estos acontecimientos. Hasta pronto, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene, Luis.
Gracias.